Hola, bienvenidas, bienvenidos. Entre lluvias, entre barro, estamos iniciando una semana en la que las fiestas de Hortaleza están marcando un poquito nuestra radio comunitaria. Esperamos veros por allí. Bueno, pues saludo especialísimo, como siempre, a todas las radios comunitarias de la Comunidad de Madrid y más allá de los mares, y también, como no, a esas prácticamente millar de asociaciones de madres y padres, de familias, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y así, sin más, vamos a empezar sin su sintonía de Conexión FAPA para entrar en la sección informativa con Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos.
Bueno, pues nosotros hemos estado este fin de semana ya en las fiestas de Hortaleza con la caseta del barrio, intentando, pues bueno, pues que siga adelante la radio comunitaria. E invitamos a todo el mundo, pues, a que pase por allí y deguste, pues, nuestras especialidades, que hay hasta veganas.
Pues sí que tenéis variedad, eso está muy bien.
Bueno, pues ahí, me he lanzado al micro de cabeza. Vamos con la sección informativa. Tenemos un programa en el que va a haber varias cosas, varias informaciones, y una de ellas, pues, tiene que ver con un anuncio que hicimos sobre un estudio de la educación a través de una asociación nueva que para mí es Asociación Sociedad Civil por la Educación. Estará con nosotros después de la sección informativa de la FAPA. Tendremos también a la logopeda y también el caso de lo que denuncian unos profesores, pero bueno, eso llegará más adelante. Mari Carmen, esta semana nosotros, bueno, pues siempre hay temas pendientes, pero vamos hacia los más domésticos, ¿no? Me parece que debiéramos empezar a lo mejor con este primero de junio, que hay asamblea de la delegación de Fuenlabrada. ¿El objetivo de esta asamblea?
Sí, pues toca ya renovar la junta directiva. Ya sabéis que las legislaturas tienen un X tiempo, y entonces toca renovar la de la delegación de Fuenlabrada. Y el día 1, bueno, estaremos acompañando a los compañeros en la presentación de la nueva candidatura, que ya hoy cerró el plazo y ya está presentada. Uh-huh. Y bueno, hay nuevas incorporaciones, gente, pues, como siempre, que lleva un poquito más de tiempo y todavía permanece, para que también pueda enseñar y pueda aprender con los nuevos también que van a entrar.
El relevo, claro.
Efectivamente, para que haya una transición responsable en las juntas directivas. Es así, ¿no?, como nos gustaría también que pasase en las asociaciones de madres y padres, en las AMPAs, que a veces nos encontramos con que se queda la AMPA vacía y entran los siguientes y resulta que no ha habido esa transición, que sería lo ideal, ¿no? A veces, pues, no se puede evitar, las cosas a veces suceden como suceden, pero bueno, siempre que pueda haber esa transición es mucho mejor para la asociación y para la comunidad educativa.
Es un consejo que luego nosotros lo aplicamos ya hace un tiempo y fue fundamental, porque si no es aprender, empezar desde cero y no es lo mejor. Bueno, ya nos contará Ziki, porque hablaremos con él nuevamente en algún momento, ¿no? Antes de todo esto.
Sí, pues, sí, claro que sí.
Pues bueno, renovación de Fuenlabrada, y también el día 26 ha habido, pues, huelga, como se anunció el pasado viernes, y la FAPA, pues, comunicó su apoyo. ¿Nos comentas? Porque yo creo que no llegó esto, quizá por la vorágine de las propias elecciones, no llegó a tener la suficiente, en mi opinión, divulgación.
Bueno, hubo muchísima gente que se desplazó allí, porque además confluyeron también dos concentraciones, y fue primero la de Sanidad, que estaba a unos metros de la Consejería de Educación, y después la de Educación. Uh-huh. Una empezaba a las 12 y la siguiente empezaba a la 1, y se desplazaron muchísimas personas. La verdad es que se llenó la calle Alcalá, que, como no, nos movieron a la acera de enfrente, no nos dejaron estar en la misma calle donde está la entrada de la Consejería de Educación. Nos tenían ya preparados varias camionetas con Policía Nacional y bueno, y antidisturbios, para retener a la gente que estábamos en la concentración. La gente que estuvo allí estuvo de manera muy pacífica, con sus carteles y pancartas reivindicando mejoras para la escuela pública, y en este caso los convocantes eran, fueron Comisiones Obreras, UGT y CESID,
Sindicatos CESID. Educación.
Efectivamente, y nosotros en la federación lo que hicimos fue emitir una pequeña nota de prensa comunicado apoyando y respaldando esta convocatoria de huelga que culminaba con esa concentración en la calle Alcalá, ya que lo que se estaba pidiendo era la bajada de horario lectivo para poder atender de una manera más individualizada y personalizada la bajada al alumnado, la bajada de ratios, es decir, eran mejoras que se estaban pidiendo en las que confluimos también las familias, porque es una mejora en la calidad educativa también para nuestros hijos y nuestras hijas.
Muy bien, pues te quería preguntar sobre el grupo de trabajo del que ya nos hablaste, sobre climatización y adecuación de infraestructuras educativas. ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema? ¿Hay alguna novedad que poder compartir?
Sí, si hay AMPAs que están interesadas, está aquí su federación, pues que pendiente de que siga entrando muchísima más gente. Estuvimos reunidos con varias asociaciones de madres y padres que estaban muy interesadas en este tema, en trabajar, en hacer un, en estar en el grupo de trabajo que va a trabajar precisamente en esta línea. Tenemos varios abiertos, este en concreto es el de la climatización y adecuación de las infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid. Y este trabajo luego va derivado, porque tenemos la pata de la FAPA Giner de los Ríos, con las otras organizaciones que firmaron también el acuerdo para la para la climatización, que fue la FRAM, UGT y Comisiones Obreras, en la creación de la plataforma autonómica que anunciamos en la concentración que tuvimos en la Puerta del Sol. Entonces, encauzado en esta vía, este grupo de trabajo lo que hace es elaborar precisamente las propuestas y trabajo, y para enriquecer también una línea que estamos ya trabajando en la Federación, de la elaboración de una iniciativa legislativa popular. Ya en su momento realizamos una propuesta no de ley y fue aprobada además en la Asamblea de Madrid, y ahora bueno, hay que dar un paso más y estamos trabajando la ILP, y de ahí esos grupos de trabajo pues podrán también nutrir, ¿no?, esta ILP que se va a presentar.
Bueno, pues animamos a las AMPAs, a AFAS o asociaciones de los centros educativos a que participen. Mari Carmen, creo que estáis trabajando también ya con el calendario escolar del próximo curso. Entiendo que en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Sí, pasó por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y bueno, en cuanto al calendario escolar tuvimos que votar otra vez en contra, ya que una de las argumentaciones que hemos alegado en el voto particular que hoy hemos enviado a la Consejería de Educación es precisamente que no cuentan nunca con las familias para la elaboración del calendario. Hombre, yo creo que algo tendremos que decir cuando son nuestros hijos y nuestras hijas las que van a clase. Entonces, bueno, es la primera queja, porque además lo pedimos en reiteradas ocasiones y no nos hacen caso. O sea, el calendario viene ya hecho cuando pasa por el Consejo Escolar. Entonces, bueno, es una de las observaciones que siempre hacemos. De hecho, incluso lo que es entrar en la elaboración del calendario lo hemos metido como enmienda en los plenos del Consejo Escolar, y en alguna ocasión incluso ha sido aprobado, pero da igual. Luego no hacen caso, o sea, las familias no podemos participar hasta el momento, aunque se pide, en la elaboración del calendario. Y bueno, en cuanto al calendario también, estuvimos pidiendo a la administración que las plantillas de los docentes que se incorporen el 1 de septiembre, porque si luego pasa también esa situación y es que empieza el calendario escolar y resulta que los docentes no están, o los docentes al final aparecen el mismo día que los niños entran en las clases, o en el peor de los casos, que aparecen los niños y las niñas y no aparecen los docentes, que se incorporan más tarde. Entonces es una situación que se repite todos los años, y entonces entendemos que, hombre, con previsión deberían estar todas las plantillas docentes desde el mismo 1 de septiembre, que este año cae en viernes, porque es muy importante ese trabajo previo para la organización, para conocer el proyecto, que tenemos docentes que entran nuevos en ese centro. Tienen que conocer el funcionamiento, a sus compañeros, a sus compañeras, al alumnado, a las familias. Es que es imprescindible, ¿no?, que el mismo día 1 que ya estén allí los docentes para un correcto funcionamiento.
La verdad es que ahora mismo Europa, bueno, Europa no, el mundo, porque son reuniones de trabajo de distintos continentes, están detrás de la racionalización de los tiempos laborales, de los tiempos lectivos, etcétera, porque tenemos, digamos, unos desajustes contrarios a la naturaleza humana y a esa forma de vida saludable que necesitamos en nuestras sociedades.
Claro, que si hablamos de calendario escolar, tú fíjate todo lo que se toca. O sea, el calendario escolar no es decir cuándo empieza y cuándo acaban las clases y cuándo son los días lectivos. Es que estamos hablando de algo mucho más profundo, son los tiempos escolares. Y además, también en ese sentido, hablando de desajustes, también dijimos que era necesario ver qué podía pasar con los diferentes calendarios en la implantación del 03 en los 6, porque los calendarios no eran los mismos. El del 03 del primer ciclo en la inserción de los 6 que se habían hecho, que se está haciendo en algunos centros educativos. Y aún queda la tercera fase, que son más centros que se va a implantar el 03 para el curso 23-24. Entonces, esos dos calendarios son distintos y tienen que convivir en las mismas instalaciones y tienen que compartir profesionales. Por lo tanto, pues también apuntamos que esto requería un análisis y una evaluación para poder proponer mejoras y los ajustes necesarios. Al mismo tiempo también, pues, dimos el apunte de las obras y reformas previstas para el verano y las que aún están pendientes, que deberían estar finalizadas antes del 1 de septiembre, porque todo va relacionado, es lo que estamos diciendo.
Así
que
es.
Tú inicias el calendario escolar, pero resulta que no tienen las instalaciones, o las tienes empantanadas en obras. Pues eso tampoco, o sea, es otro de los apuntes y las observaciones que hicimos. Y otra cosa que preocupa mucho a las familias es el cumplimiento de los 175 días lectivos, que son los mínimos que se deben cumplir. Y bueno, todos sabemos lo que pasa cuando ya nos acercamos a esta fecha del mes de junio en secundaria. Eso también hay que evaluarlo, porque ahí asciende el incremento del absentismo escolar. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se invita a los jóvenes a marchar? Y también nos pasa el último día de diciembre, cuando son las vacaciones de Navidad, el último día que se invita al alumnado a que se vaya del centro. ¿Pero por qué? Si es un día lectivo. Entonces, claro, ya te pones a pensar y dices, bueno, si ya hablando de días lectivos, pero el cálculo que hacemos de horas lectivas que se van perdiendo, toda esa suma son días lectivos perdidos. Entonces, al final, ¿qué sucede con ese cumplimiento, ¿no?, de los 175 días mínimos?
Y la conciliación, que es el tema que también de algún modo se ve pues alterado, y hay que improvisar y hay que hacer lo imposible en muchos casos, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta en esta sociedad.
Bueno, partiendo de la prioridad, que es la función educativa, el acceso a la educación, porque cuando no se está dando clase, no se está teniendo acceso a la educación, eso para empezar, pero claro, ya con las faltas de políticas de conciliación familiar y laboral que brillan por su ausencia, pues ya también nos va salpicando ese tipo de situaciones. Obviamente, entonces claro, pues consideramos necesario que haya un debate y consensuar el calendario escolar con toda la comunidad educativa, y hay muchas cosas que deben repensarse y actualizarse. Por eso, en este caso del calendario escolar, pues tuvimos que votar otra vez en contra.
Muy bien, pues bueno, vamos a pasar ahora a la sección junto a, que estaremos junto a la Asociación Sociedad Civil por la Educación, y ya volvemos la próxima semana, Mari Carmen, con novedades, porque además estamos ya en un punto importante, ¿no?, del calendario propio interno de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres.
Sí, nos acercamos también a la renovación de la Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Así que tenemos también cambios, ha coincidido con la de Fuenlabrada. Entonces, bueno, a ver qué tal. Es ya este sábado 3 en el IES Villaverde, y bueno, tenemos un programa también configurado con una inauguración institucional que la hemos preparado con mucho cariño y con un homenaje que vamos a hacer, un reconocimiento a dos personas que son muy importantes para la federación, como es Carmina Ferrero y Pío Maceda. Entonces entregaremos un pequeño reconocimiento a estas dos personas que son unas figuras y un referente en la educación madrileña.
Dos grandes figuras que, bueno, incansables además. Pues mi enhorabuena para ellos y volveremos a hablar, que hace mucho, mucho tiempo. Te voy a dejar ya, pero además no sé por qué razón esto que, digo, tengo que hacer una transición y me ha saltado una primera canción de María Elena Walsh, que es según el poema este de El Reino del Revés. Y bueno, pues aquí con esto te voy a despedir, Mari Carmen, que tengas una buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan.
Chao.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino. Del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Qué encanto de canción, María Elena Walsh, en este El Reino del Revés. Y estamos ya en la sección de Junto A, que empieza así.
No hay nada que no podamos juntos.
Estamos hoy en contacto con la Asociación Sociedad Civil por la Educación. Consecuencia de aquello que hablábamos del informe Educación 2020-2023, y tenemos con nosotros a José Luis Pazos, que ya era hora que te tuviéramos por aquí. José Luis, hola, bienvenido de nuevo. Como siempre, esta es tu casa, tu micro y, bueno, pues tu antena.
Muchas gracias, Juan. Un placer volver a estar otra vez contigo en un programa de radio de la Federación.
Pues estamos muy interesados en ese informe, del que te voy a reconocer que solo leí lo que era las documento breve, abreviado, porque es un documento de una cantidad de datos enorme. Es un trabajo descomunal. Y ¿cuántas personas han estado trabajando en este informe?
Pues hemos ido trabajando varias personas de la asociación y nos hemos ido ocupando de varias cosas cada uno. Al final ha salido un informe que, evidentemente, como bien dices, tiene muchos datos, nos ha costado mucho tiempo. De hecho, Nuestra primera intención era haber sacado un informe en el año 2022, pero queríamos un informe riguroso, y a partir de ahí hacerlo crecer ya es más sencillo.
Estábamos hablando de ese volumen de datos que... Sí. Que además, pues bueno, ya vale como punto inicial de referencia para estos informes, ¿no? ¿Qué periodicidad sí. van a tener?
Anuales. Nuestra intención es que el informe salga todos los años, siempre teniendo en cuenta dos momentos. El informe incluye datos del año que consideramos, del último año con datos cerrados oficiales, porque de cada indicador que analizamos, bueno, nos quedamos justo en el último año, en el último curso escolar que tenemos datos cerrados. No queremos trabajar con datos provisionales porque luego eso siempre genera correcciones y hablar de datos que pueden no ser del todo definitivos y por tanto fiables. Hablamos también es justo 10 años o 10 cursos atrás. ¿Para qué? Para ver las tendencias, la evolución temporal de esos indicadores, ¿no?
Viendo el resumen inicial de datos, son muy variados, desde el gasto público de 2019 y también el gasto público por alumno en 2020, la escolarización en la educación pública en el curso 2020-2021, las tasas de las ratios docentes de 2020-2021, tanto en infantil, primaria como ESO, la tasa de idoneidad en el curso, son muchos datos. También la tasa de graduación, abandono temprano. ¿Cómo podríamos hacer que en un programa de radio se entienda qué datos son los que se han seleccionado y qué utilidad tienen? Porque no vamos a dar aquí
sí, todos los sin datos. Entrar a desglosar cada uno de ellos. Nosotros hemos trabajado en este primer informe con 8 indicadores, como bien dices. Bueno, hay uno de ellos que es el de alumnado de ratio de alumnado por aula, que sí, es verdad que lo hemos desglosado, por un lado en lo que es el segundo ciclo de educación infantil, por otro lado en primaria y finalmente el tercer bloque por educación secundaria obligatoria. Porque tienen objetivos diferentes, estamos hablando de ratios de grupo, que los objetivos para llegar a reducirlas son distintas, estamos hablando de 15 en el caso del segundo ciclo de educación infantil, 20 en primaria, 25 en secundaria y por tanto también las ratios se ven afectadas por esto, no podríamos meterlas a todas en el mismo saco. Y fuera de esas enseñanzas, estaríamos hablando de enseñanzas obligatorias y por tanto pues hay una dificultad mayor también a la hora de tratar esos datos y también un interés real, al menos en este momento. Entonces estos 8 indicadores, nosotros lo que hacemos es, como decía antes, quedarnos justo en el momento en el que hay datos cerrados. Por eso hay algún dato del 2019, porque estadísticamente el Instituto Nacional de Estadística no tiene datos cerrados del año 2020, sino que los tiene provisionales, y sucesivamente en algún otro indicador nos pasa lo mismo, ¿no? Hemos repasado todos los estudios e informes que tienen los consejos escolares, tanto del Estado como los autonómicos, y datos oficiales del Ministerio de Educación, de la agencia, de lo que es el documento que tiene el Estado como España 2050, fijándonos los objetivos del año 2030, o otros indicadores objetivos que tiene Europa, la UE 27, pues para el año 2030, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y viendo en qué medida cada comunidad autónoma y el conjunto del Estado estaban cerca o lejos de aquel punto, ¿no? Y en estos indicadores lo que hemos hecho es, para que sea comprensible, puesto que en muchos casos no hay un dato inicial que pueda considerarse el cero absoluto o el máximo absoluto, salvo que estemos hablando de una escala de 0 a 100 de porcentaje, por tanto el 100% sería lo máximo a alcanzar, pero claro, si una comunidad autónoma la más rezagada puede estar en un 70%, ¿eso qué significa? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido en cada uno de estos indicadores, el dato más bajo, o digamos peor, si quiere ver así, ha obtenido un 0 de valoración, que el dato mejor ha obtenido un 10, y el resto de las comunidades autónomas y el conjunto del Estado han quedado colocadas en la valoración que les corresponda de forma intermedia entre uno y otro. Uh-huh. Y al final, pues con los 8 indicadores hemos hecho una media y nos da un dato de valoración de esos sistemas educativos por comparación entre ellos. Es una forma muy sencilla de entender. Aparte de la evaluación, de la evolución temporal, pues se ve en qué medida ha cambiado, ha mejorado o ha empeorado, y además cuántas posiciones entre ellas han subido o han descendido, ¿no? De forma que se puede ver en qué medida uno se va quedando rezagado, se estanca o va mejorando mejor que los demás.
Digamos que esto tiene, además, es una herramienta que puede ayudar a las comunidades para entender qué están haciendo respecto a otras comunidades, porque entiendo que este tipo de documentos a lo mejor tendrían que realizarse desde, pues no sé, de un organismo estatal, pero debe ser difícil también, ¿no? Porque seguro que hay zancadillas e intereses de otro tipo.
Bueno, por ejemplo, si se quisiera hacer del Consejo Escolar del Estado, pues tiene un informe muy interesante, con muchos datos, que también tiene una extensión que al final queda, es un informe que queda reducido, digamos, al alcance y al manejo de las personas que realmente escudriñamos datos y queremos saber muchas más cosas de cómo funcionan los sistemas educativos, pero digamos que para la persona o para un medio de comunicación o para... Bueno, pues son más complicados de manejar, ¿no? Y además tienen un enfoque que trata de no dañar a nadie, digamos así, ¿no? Es decir, bueno, como al final las administraciones van cambiando de mano y hoy estás tú, pero mañana está otro, aunque hay algunas comunidades autónomas donde estos cambios, pues se producen con tanta facilidad. Bueno, en el Estado también pasa, al final... las presidencias de los consejos escolares nombradas por los gobiernos y van cambiando. Entonces, bueno, pues hay una especie, digamos, de pacto de mutua no agresión, de forma que no se señale con el dedo a las comunidades autónomas haciendo una valoración cualitativa, y sí estamos hablando de datos, de cuantificar cosas, de cuantificar recursos, pero no decir, bueno, pues esto está bien o está mal. Y nosotros lo que hemos hecho es decir, bueno, vale, pero y este, si decimos, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid, donde estamos ahora, tiene un porcentaje de ratio alumno-docente muy alta, vale, ¿cuántos docentes tendría que incorporar para llegar a la ratio que se establece como óptima o al objetivo de la tasa de bruta de graduación en la ESO que se considera más adecuada o que tiene como objetivo España, ¿no? Entonces, al final, eso es cuantificar. ¿Cuántos docentes tengo que contratar para bajar esa ratio? ¿Cuántos alumnos tengo que...? Y eso es mucho más entendible, porque a partir de ahí se pueden practicar políticas, que de otra manera es más complicado. Si tú alguien le dices que para llegar a los objetivos tiene que contratar 5.000 profesores más, eso se entiende perfectamente. Si le dices que tiene que bajar la ratio de 11 a 8, pues a lo mejor eso para las familias pues es más complicado, para los docentes pues también seguramente en algunos casos puede serlo, ¿no?
Más
es decir, que lo que tratamos también es dar información que sea útil, sea manejable.
Pues ya que estamos en la Comunidad de Madrid, te propongo, porque no tenemos mucho tiempo, pero si es posible dedicar unos minutos a ver cómo, respecto a este análisis, qué información respecto a la Comunidad de Madrid. Y después sé que en la parte final de vuestro informe abreviado tenéis una serie de reflexiones que estaría bien compartir. Entonces, ¿te parece bien este plan?
Sí, bueno, sí, no hay ningún problema. Es decir, que cuando hablamos de las reflexiones, el informe completo también las tiene, ¿no? Lo que hemos tratado no es tanto de decir, mire, usted va muy mal, muy mal, muy mal, sino, bueno, de estos datos surgen una serie de preguntas o de incoherencias, que en algún caso ocurre con algunos datos, en cuanto a deberían de estar mucho mejor de lo que están, pero no están, y esto por qué pasa, ¿no? Bueno, pues vamos a debatirlo.
Vamos a dar un apunte sobre cómo estamos en la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades autónomas o respecto a lo que es lo que se establece como óptimo o deseable.
Bueno, la Comunidad de Madrid, de los 8 indicadores, resulta que lidera negativamente 3, es decir, obtiene 3 ceros, cosa que no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma. Lo tiene en gasto total en educación, en gasto por alumno y en la ratio de alumno por docente. Y bueno, pues no se justifica, porque siendo la comunidad autónoma que siempre pone encima de la mesa que es la más rica y que es la que más capacidad económica debería de tener, pues no es la que más invierte, al contrario, es la que menos invierte, es la que menos al gasto por alumno dedica a la escuela pública y es la que tiene las ratios de alumno docente de más altas, ¿no? En fin, no se justifica esto, podría estar perfectamente en otros ítems. Tiene otros indicadores que no están como deberían estar, por ejemplo, el abandono educativo temprano, más allá de que el último dato provisional haya alarmado mucho, porque la Comunidad de Madrid ha aportado el 50% del abandono educativo de todo el país, y eso es mucho y es muy preocupante, pero en datos, como se consolida, los datos de que se ve que, por ejemplo, más que duplicamos el abandono temprano que tiene el País Vasco, que tiene una renta similar a la de Madrid, pero un poquito más baja, y que Madrid podría estar invirtiendo mucho más, poniendo más recursos en los centros y en la formación para poner para rebajar esos datos, ¿no? Sí. Uh-huh. Un sistema educativo que se ha quedado bastante anclado atrás y que no está definitivamente en el índice final, en la última por centésimas, prácticamente se está en la última posición, porque 5 centésimas no es nada estadísticamente.
¿Sí?
Que Murcia ha sido una de las comunidades que realmente peor ha evolucionado estos últimos 10 años. Pero si hacemos caso de cómo se queda cada uno de los indicadores individualmente, Madrid es la única que tiene 3 ceros, ¿no? Y esto, uh-huh, pues para una comunidad como Madrid es bastante negativo, la verdad.
Recuperar para septiembre, ya veremos, ya veremos.
Sí, entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa en los próximos años.
Claro.
También hay que tener en cuenta que estamos hablando, por ejemplo, en las ratios de alumnado unidad, que Madrid, bueno, parece estar en mitad de la tabla, que estábamos en el año 2020-21, es precisamente el curso COVID, es cuando llegaron todos los refuerzos a las aulas con decisión de los dobles y tal. Y aún así hay indicadores en los que Madrid sale muy mal. Bueno, vamos a ver, cuando pasemos poco a poco, año tras año, vamos a ir viendo también otra serie de factores que incorporaremos otros indicadores que hemos quedado apartados de momento porque no nos parecía que tuviéramos los datos perfectamente bueno, perfilados y asegurados para poderlos sacar. Y sí, por decir una cosa que me parece muy importante, es que al final los otros indicadores que hemos tenido no se han seleccionado para pensando en que unos quedarán bien y otros quedarán mal. Al final los datos son datos y pueden gustar o no, pero el que está mal y sale reflejado mal, no se selecciona la apuesta.
¿Dónde se puede encontrar este documento o los dos documentos, el extenso y
el documento? Sí, se pueden encontrar en la página web, en socioeducación.org, están de acceso libre, se pueden descargar y están además en formato digital porque no se van a editar en formato papel, al menos esa no es la intención inicialmente, porque hoy en día, bueno, pues estamos todos acostumbrados a movernos digitalmente con documentos y, bueno, pues hemos pensado que ese es el formato ya que empezábamos ahora y que no teníamos una trayectoria histórica de edición en papel, empezaría directamente en el formato digital.
Hay un programa de televisión que dice, estos son los datos, suyas son las reflexiones, aproximadamente dice eso. Bueno,
bueno, el otro día tuvimos, recogieron, también se puede ver en la página web el enlace al vídeo del intermedio donde nos recogieron,
sí,
la información sobre el estudio, casi 7 minutos, en ese humor que ellos practican y que además pues tratan las cosas de forma muy rigurosa, pero que es divertida, ¿no? Bueno, pues también es una forma de aproximarse al informe.
Una clase muy revoltosa, pero muy atinada.
Sí.
Bueno, pues José Luis, una reflexión final de las que habéis tenido que te guste, o sea, que te gustaría destacar en este minuto final.
Bueno, me gustaría destacar que el conjunto de las comunidades autónomas, aunque algunas estanquen y hayan evolucionado poco, en general han evolucionado todas, la valoración global del conjunto del Estado ha subido y eso significa que el sistema educativo que tenemos actualmente, el modelo LOE con la LOMLOE, pues es un sistema que además viene apoyado en legislaciones anteriores como la LOCS o la LOE y está funcionando. Uh-huh. Hay comunidades autónomas que, por ejemplo, han reducido su abandono educativo temprano en 10 años en más del 63%. Eso es una barbaridad. Seguimos en muchos terrenos pudiendo tener esta etiqueta que en Europa ponían del milagro español cuando hablaban de educación. Pues seguimos siendo un milagro. Y la verdad es que hemos evolucionado muy bien, a pesar de que luego tengamos algunos discursos bastante bastante cuestionables sobre que tenemos un sistema educativo malo y tal. No es cierto. Mejorable todo, pero malo no.
Bueno, son nostalgias de sistemas educativos muy anteriores que tenían un concepto del ser humano para una sociedad que no es la del siglo XXI.
No existe, evidentemente no existe ahora mismo y bueno, pues les guste o no les guste, la sociedad evoluciona, los sistemas educativos están funcionando, todo es mejorable, por supuesto, pero el modelo que nos quieren devolver pues no nos haría ir en el camino que tenemos que ir, eso seguro.
Pues muchísimas gracias, José Luis, a la Asociación Sociedad Civil por la Educación, al esfuerzo que habéis realizado y vais a seguir realizando anualmente. Uh-huh. Así que, bueno, pues mi más sincera felicitación.
Nada, muchas gracias, Juan, como siempre.
Pues
un placer y nada, y seguiremos hablando de ello, seguro.
Desde luego, habrá que mirarlo con más calma y preguntarte, ¿eh? Te molestaremos, por supuesto.
Ya sabes, lo que quieras. Ningún...
Pues vamos a la sección de logopedia. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Nuevamente estamos en la sección más instructiva y práctica que tenemos. Y es algo en lo que, bueno, pues vamos a fijarnos mucho porque hoy especialmente tenemos un tema preparado, anunciado desde la semana pasada, y creo que ya está aquí Ana, que con el tema de las becas, de las ayudas económicas, algo para lo que no nos educan nunca. ¡Qué horror le tenemos a los papeles administrativos! Ana, bienvenida esta
Hola.
Semana también.
¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros una vez más. Y vamos a desenmarañar esto de las becas de necesidades especiales, qué es, quién puede acceder. Y bueno, en este caso la verdad que considero que no es muy tedioso. Pero bueno, ya los papás que lo hagan ya juzgarán después y ya dirán, pues mira, no tenía mucha razón o sí, o me darán la razón. Así que cuando quieras, vamos al lío.
Pues venga. Adelante con las becas.
Vale, pues tenéis que tener en cuenta aquellos papás y mamás que tenéis niños, adolescentes, que estén en etapa educativa, ¿vale? Desde infantil hasta formación profesional, que tienes derecho a solicitar una beca de necesidades educativas especiales, ¿vale? Se llama Ayudas para Alumnado con Necesidades Educativas de Apoyo Educativo, así tal cual es como se llama la beca, ¿vale? Entonces, si metéis en Google becas educación especial, lleva directo prácticamente, ¿vale? Entonces, estas becas salieron publicadas el 8 de mayo, ya sé, para poder acceder al trámite, hasta el 20 de septiembre. Hay mucho plazo, pero tened en cuenta que estas becas, realmente, aunque los papás desde casa van a rellenar toda la documentación, pero luego es el centro educativo quien presenta la beca, ¿vale? Esos papeles no los tienen que enviar por correo electrónico ni nada, sino que los presentan físicamente al centro educativo y es el centro educativo quien tramita la beca, ¿vale? Por eso es una beca bastante fácil de hacer porque, bueno, en lo que es tema de renta y demás, y además marcáis las casillas de consentimiento para que sea la propia administración pública la que acceda a todos los datos, pues se hace bastante rápido. Y luego, como lo presenta el centro educativo, pues mucho más fácil, ¿vale? Entonces, claro, aunque el plazo es bastante amplio, pero no dejarlo para el último momento, porque claro, el centro educativo, julio y agosto está cerrado, por lo tanto ahí esos dos meses no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces, lo que se pueda agilizar cuanto antes, mejor, que luego ya sabemos que todo el mundo lo dejamos para el final y llega septiembre encima, inicio de curso y están los coles que no dan abasto para tramitar esto. Entonces, desde el 8 de mayo que se abrió hasta el 20 de septiembre. Yo a todos los papás que tengo a mi alrededor siempre digo, échala ya, échala ya. Entonces, ¿quién puede solicitar esta ayuda, vale? Que es como siempre la incógnita más grande. Aquellos alumnos que presenten discapacidad, ¿vale? Del 33% o superior. Aquellos alumnos que tengan un trastorno grave de conducta, de la comunicación y del lenguaje. Entonces, aquí estamos hablando que los alumnos con dislexia, por ejemplo, también se pueden acoger porque es un trastorno del lenguaje escrito, pero es un trastorno del lenguaje, ¿vale? Hago hincapié específicamente en alumnos con dislexia porque es verdad que hay muchísimos y siempre hasta el curso pasado siempre se quedaban fuera de esta beca, ¿vale? Y desde el curso pasado ya se les incluye. Entonces, tened en cuenta que ya sí podéis acceder a esta beca, ¿vale? Alumnos que estén dentro del trastorno de espectro autista y alumnos con altas capacidades. Y también este año se han incorporado los alumnos con TDA, ¿de acuerdo? Que no lo pone como específico en, digamos que cuando tú te metes en la beca, hay una página así con un esquema muy básico para simplificar la información y que sea más accesible. Y en este esquema se les ha olvidado poner alumnos con TDA, pero si tú te vas luego a las bases de la beca, que es lo que he hecho yo para poderos informar bien, En las bases aparece que el alumnado con TDA también se incluye, ¿vale? Es verdad que nos pone que el alumnado con TDA debe estar acogido a una situación de discapacidad. Pero yo siempre les digo a todos, échalo, que para no, siempre estamos a tiempo. ¿Vale? Entonces, yo os invito a todos aquellos padres y madres que tengáis hijos con este tipo de dificultades, que lo echéis y, bueno, pues si lo conceden, bienvenido sea. Además, este año se incluye como novedad una ayuda que no va, digamos, ligada a la renta, ¿vale? Porque esta beca, para que te la den, pues como todas las becas, pues lleva sus bases, ¿no? Y dentro de las bases, pues, oye, que no me pase de la renta de tanta renta anual por unidad familiar, ¿vale? Por miembros de la familia. O también se incluye aquellas propiedades que tiene la familia que no incluye la propiedad de vivienda habitual, ¿vale? Pero si tenéis una segunda residencia, una tercera, pues eso sí que lo incluye, ¿vale? Pero este año, como novedad, hay una ayuda que no liga a renta, que son de 400 euros, ¿vale? Que se llama subsidio para gastos adicionales de carácter general. Entonces, es para todos los solicitantes que acrediten una necesidad específica de apoyo educativo según los requisitos de la convocatoria, ¿vale? Entonces, no va unida a renta. Estos 400 euros en principio, digamos que si se cumple que tu hijo o tu hija esté dentro de las características de este alumnado, entonces tendría que tener derecho a ese subsidio. Lo único que sí, que en la beca, cuando lo solicitan, esta casilla la tiene que marcar el centro escolar y la han puesto como muy pequeñita, muy escondidita, ¿vale? Entonces, yo depende de las, digamos, de lo que rellene la persona, pues salen una cantidad de folios determinados u otro, ¿vale? Normalmente salen unos 10 folios en total. Esta estaría como en la página 3, 4, ¿vale? Depende un poco de... Está en el encabezado, pone a complementar por el centro educativo. Y ahí le pone las necesidades de apoyo educativas que tiene y abajo, en chiquitito, aparece subsidio para gastos adicionales de carácter general. ¿Solicita? ¿Sí? ¿No? Pues entonces, yo invito a papás, mamás, que vosotros mismos lo marquéis, aunque sea a lápiz, para que luego el centro educativo no se le pase, ¿vale? Y os marque esta casilla.
Bien, 400, pues es una ayuda.
Sí, a ver, en realidad, para todo lo que requieren estos niños no es nada, mejor eso a nada. Entonces, ¿para qué, digamos, van estas ayudas? Bueno, pues se incluye el tema de enseñanza, transporte interurbano, comedor escolar, residencia escolar en el caso de que se dé la circunstancia, transporte de fin de semana. Y para lo que más le interesa a las familias, ¿vale? Que es para lo que sí que lo suelen conceder casi siempre, es para reeducación pedagógica o reeducación del lenguaje. Es decir, que si lleváis a vuestro hijo o vuestra hija a un centro externo porque en el colegio no le proporcionan los apoyos que necesita, es decir, si vais al logopeda, pues ya sabéis que los logopedas no estamos en los centros educativos, por lo tanto, sí que se contempla, os darían un máximo de 913 euros anuales, ¿vale? Entonces, estos 913 euros son para reeducación pedagógica y o para reeducación del lenguaje, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los centros externos? Hacer un informe. Todos aquellos niños que vienen a tratarse de la reeducación del lenguaje, pues tenemos que hacer un informe con los objetivos que tenemos planteados, cuál es la metodología que utilizamos, realmente cuál es la cuantía mensual y demás. Sí. Y ese informe se tiene que adjuntar junto con la beca al centro educativo. ¿Vale? Entonces, si están acudiendo a una clínica, bien para trabajar a nivel pedagógico o bien para trabajar a nivel del lenguaje, a nivel pedagógico, ojo, pero no vale como clases de apoyo. Es decir, la clase de apoyo de matemáticas de refuerzo, eso no nos vale. Es una reeducación pedagógica, pues a nivel de funciones ejecutivas, de atención, de todo lo que requiere, más, digamos, de psicopedagogía. No de un profe de mates, un profe de lengua que le apoya la asignatura, ¿vale? Entonces, si estáis haciendo reeducación pedagógica o reeducación del lenguaje, os tienen que hacer en el centro un informe con los objetivos y demás y lo adjuntáis junto con los papeles de la beca al centro escolar. Estas ayudas abarcan, como decíamos, desde educación infantil, educación primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio, grado superior, enseñanzas artísticas profesionales, formación profesional de grado básico, programas de formación de transición a la vida adulta y otros programas de formación profesional, ¿vale? Entonces, lo que es universidad, por ejemplo, eso sí se quedaría fuera de esta ayuda, ¿vale? Estas, ya digo, desde infantil hasta la formación profesional, incluido el secundaria, el bachillerato y primaria, ¿vale?
Pues eres mi heroína con este tema, porque a mí siempre me ha dado un poco de tedio.
A ver, es verdad que el tema de tramitar papeles y eso siempre como que, ¡ah, madre mía!, ponemos el grito en el cielo. Pero realmente que esta beca es súper fácil. Yo sí que he tramitado varias becas y yo esta ayuda en concreto se la... todos los años siempre hay un papá o una mamá en la clínica que me pide, oye, por favor, ayúdame, y le cito, viene y lo hacemos juntos. Y como, anda, pues era muy fácil. Esta ayuda en concreto, de verdad que sí. Y si ya tenéis en un certificado electrónico, vamos, es que ya prácticamente no tenéis que hacer casi nada. O sea, rellenar los campos que os piden, que siempre con asterisco, y poca cosa más, porque si dais vosotros la solicitud de que sea el ministerio quien indague vuestros temas de Hacienda y demás, es que no tenéis que hacer prácticamente nada. Ya digo, ni siquiera presentarla, porque la tenéis que dar al centro educativo y es al centro educativo quien nos la presenta, ¿vale? Eso sí. ¿Qué pasa algunas veces? Que sale denegada. Por ejemplo, con los papás de con la beca del año pasado, ¿no? Algunos papás, pues, les llegó una solicitud de denegación. Yo siempre os pido, o sea, siempre les digo, cuando os llegue una carta de denegación, solicitad el informe de denegación, ¿vale? Todas las becas llevan una tramitación. Y de esa tramitación, la persona que la ha tramitado, pues tiene que hacer un informe. Y tiene que hacer un informe favorable en el caso de que la conceda, y en el caso de que la deniegue, pues exactamente igual. Y tiene que poner cuál es la razón específica de denegación, porque en la carta que les mandan de denegación no viene. A veces ponen un artículo, según el artículo no sé qué, pero claro, si no sabes el artículo estás perdido. Entonces solicitas el expediente de denegación de la beca, con eso sabemos exactamente cuál ha sido la causa de denegación para el curso siguiente poder mejorar. Sí. Y que el curso siguiente asegurarnos de que dan esa ayuda, ¿vale? Porque hay algunas veces que es por tema de renta, que entonces ahí ya no podemos entrar, pero si, oye, a lo mejor es un tema de que no faltaba un papel del tema de discapacidad, oye, pues a lo mejor podemos pedir una alegación y poderlo presentar aunque esté fuera de plazo. Entonces, siempre, siempre, si os llega la carta de denegación, no os quedéis con la carta y, jo, me la han denegado, es que, bueno, sí, vale, te la han denegado, pero ¿por qué? Entonces, solicita el expediente de denegación para saber cuál es la causa y para el curso siguiente, o incluso ese mismo curso, si se pudiera, poder subsanarlo, ¿vale? Es más, aunque la tramitación termina el 20 de septiembre, tenéis que tener en cuenta que si vais a adoptar un peque, o si tenéis un pequeño acogimiento y os lo dan a mitad de curso, lo que sea, también tenéis derecho a acogeros a la beca aunque estéis fuera de plazo, ¿vale? Que esto nunca se dice, y entonces dice, bueno, pues ya, como, yo qué sé, he adoptado al niño y ha venido en enero, pues ya hasta septiembre del curso que viene no puedo hacer nada. No, para, aunque haya iniciado en enero y el plazo ha terminado en septiembre anterior, no pasa nada, porque puede tramitarlo como algo excepcional, ¿vale? Que lo contemplan las bases también.
Bueno, pues no, ¿está completa la información ya o porque?
Por mi parte, sí. Si tienes alguna duda o si los papás tienen dudas, que pues, pregunten todo lo que quieran.
Si tienen dudas, que nos escriban radio@zapaginerdelosrios.org. Pues mil gracias, ¿eh? Mil gracias, porque estos no son temas fáciles y creo que incluso nos has quitado un poquito de miedo a acercarnos a esos trabajos administrativos.
Sí, esta en concreto, digo, es súper fácil. Ya digo, en Google, becas, educación especial, así tal cual, y si no es el primer enlace, será el segundo. Pero ahí se tramita súper fácil y encima lo presenta el centro escolar. Así que, vamos, más fácil, yo creo que imposible. Para el centro educativo y para las clínicas externas es lo complicado, porque somos, digamos, quienes tenemos que hacer los informes para que os sea favorable, pero vosotros como familia no tenéis que hacer más.
Pues Ana, ya hemos llegado también al final de la sección y ¿qué nos espera la próxima semana? Porque esto había saltado el ritmo, pero había un tema de evaluación en los colegios, evaluación y diagnóstico.
Sí, un poco al hilo de bueno, cuando, como en las becas, para que nos den la beca, sí que tenemos que haber pasado, digamos, por el equipo de orientación para que nos hayan dado el dictamen de necesidades educativas especiales. Pues entonces, en la siguiente, hablamos de cuándo nos dan ese dictamen o cómo solicitarlo, si lo necesitamos.
Fenomenal. Pues muchas gracias, Ana. Un abrazo y buena semana educativa.
Igualmente. Un abrazo.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Junto a volvemos a tener la sección en la que nos acercamos. Nos acercamos a otro colectivo, en este caso vamos a conocer a dos profesores que están ya al otro lado del aparato. Estamos al final del programa, pero no queríamos perder la posibilidad de preguntarles a Andrea y a Pedro. Hola, ¿cómo estáis? ¿Me recibís bien?
Sí, muy bien. Sí.
Ah, fenomenal. Pues he llamado como 3 veces, comunicaba, no daba señal, me estaba empezando a preocupar, pero no, ahí estáis. Porque es que me parecía muy interesante empezar a conocer y preguntaros por qué está ocurriendo con las titulaciones de alumnado que hace FP, pero que todavía pues no le falta alguna documentación de permiso de residencia, etcétera, pero hacen su curso y hasta ahora hacían su curso y tenían su titulación independientemente de que hubiera otros trámites administrativos por otro lado. Vosotros dos, Pedro, Andrea, sois profesores, ¿verdad?
Sí, los dos trabajamos en el centro de aquí de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues nos hemos encontrado con este problema pues de alumnado extranjero mayor de edad al que se le estaban poniendo trabas pues para poder cursar y titular en sus estudios.
Sí, en el caso de alumnado extranjero que no tiene los papeles, no tiene la residencia.
Pero hasta ahora no ha habido problema. Yo, de hecho, he conocido a personas que con más de 18 años han hecho la formación profesional y después han... Bueno, después han conseguido, después de tener su título, han conseguido trabajo y han conseguido también, pues eso, por tanto, un permiso de residencia. Todo también está un poco unido.
Sí, bueno, aquí, claro, tenemos dos problemas. Uno que parece que sí que se ha solventado ya, que es la matriculación para cursar FP. Uh-huh. Que este año ha habido todo el alumnado extranjero mayor de edad sin residencia ha quedado excluido, ya que en las condiciones que ponían para poder matricularse, claro. Bueno, pues les excluía. Lo que les estaban pidiendo era tener pues un permiso de residencia, con lo cual este curso ya que estamos finalizando, pues ha habido muchos alumnos que no sabemos cuántos son, porque evidentemente no hay un registro de ello, que están a los que se les ha negado ese derecho a la educación que tienen.
Uh-huh. Y bueno, supongo que también si hay una traba antes de matricularse, muchos van a decir, bueno, pues me voy a otro sitio o me quedo sin esa formación.
Eso es. Este año las condiciones para los requisitos para la matriculación en FP, este año, ya están publicadas para cursar el año que viene, ya han sido modificadas y a estos alumnos les vale para identificarse o bien con DNI, NIE, que es un número de identificación, no lleva aparejado una residencia, o el pasaporte, con lo cual este problema pues estaría solventado. Seguimos con el problema de qué va a pasar con los alumnos que están cursando tanto bachillerato como FP, uh-huh, y que están en una situación administrativa irregular.
Entonces, sí, perdona, sigue adelante.
Sí, bueno, pues aquí lo que hemos visto es que tanto, al menos desde el curso pasado y este, pues desde bueno, algunos inspectores y algunos centros, pues han manifestado, han verbalizado que este alumnado extranjero mayor de edad sin residencia no podría obtener el título. recálculo de mayor de edad, porque bueno, pues los derechos del menor afortunadamente están mucho más protegidos. Uh-huh. y tienen garantizado su acceso a la educación, tanto en la educación obligatoria como posobligatoria. Entonces, la situación es, bueno, pues alumnos que el año pasado pues se quedaron sin titular. Uh-huh. Lo que hemos visto, lo que nos hemos encontrado son con alumnos que no llegaron a presentar la solicitud de su título, siguiendo las instrucciones de sus, bueno, pues de secretaría, de sus jefes de estudio, de sus directores, con lo cual en realidad no tuvieron una negativa desde inspección, desde la administración, digamos. Y alumnos que este curso, pues igual, se les está verbalizando, se les está diciendo que no van a poder titular. ¿Por qué? Pues porque no tienen la residencia. Entonces, bueno, pues para nosotros es importante también que simplemente la incertidumbre o que no, las cosas no estén claras o la amenaza, pues ya se les está negando. Sí. Es una traba a su ejercicio al derecho a la educación que tienen.
Incluso me comentabas antes del programa que hay rumores de inspectores que de forma oral verbalizan que esos mayores de edad sin residencia no van a titular, que lo van soltando. No hay una legislación ni una ordenanza que esto lo limite, y sin embargo parece que de forma así, de cara a cara, pues se está estimulando desde algunos funcionarios de la administración.
Y el problema un poco de esto es al final que se genera como una especie de clima de desinformación en el que muchas veces ni siquiera es inspección quien lo dice directamente, inspección lo comunica a los centros, y entonces los centros lo comunican al alumnado, y entonces como no lo llegan a solicitar, no tenemos tampoco negativas escritas, entonces se genera como toda esta sensación de que no sabemos muy bien qué pasa, y por parte de ellos también de que no pueden obtener el título y ya está, sin llegar a tener una negativa directa.
Yo os iba a proponer, porque estamos al final del programa, la posibilidad de poder hablar con tranquilidad de este tema y conocer a fondo este tema que estáis denunciando, que a propósito tenéis un correo electrónico que es titulacionparatodos@gmail.com.
Para todas, perdona.
Muy bien,
sí, pero vamos a todas las personas, pues familiares, estudiantes o incluso profesores que conozcan alguna situación, que se pongan en contacto con nosotras. Y además nosotros estamos colaborando también, bueno, pues con una asesoría gratuita legal de migrantes, que nos cubren también pues toda la parte legal, o sea, que abogadas pues especializadas y que conocen pues bien la ley y bueno, pues cómo pueden poner recursos, alegaciones o lo que sea. Y cualquier alumno que se encuentre en esta situación, que le insistimos que pida el título, o si no, que a través de un expone solicita, pues haga presente un escrito a servicio de inspección. Pues para que se les obligue a responder, a inspección, que les obliguen a responder por escrito.
Y con esa negativa ya es mucho más fácil a partir de ahí trabajar e intentar ayudarles.
Pues os iba a proponer que la próxima semana, si es posible, contar con algún alumno, alguna persona que, más todos los que surjan, para poder hablar tranquilamente de este tema, porque, como os decía, pues hemos llegado ya al final del programa.
¿Vale?
¿Sí?
Bueno, bien, pues intentaremos conseguir que alguna alumna se sume y podamos contar con ella también, con su participación.
Seguimos a lo largo de la semana hablando para conocer bien a fondo este tema y sobre todo pues ayudar a que se difunda y que todo el mundo conozca sus derechos.
Eso es.
Pues muchas gracias, Andrea, Pedro, profesores de centros educativos de públicos, que os estáis implicando porque evidentemente vuestra vocación está ahí y bueno, pues muchas gracias por ser así. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Gracias.
Eso es, estamos en contacto. Hasta luego.
Bueno, ya hemos llegado al final. Como todas las semanas, esta sintonía nos dice que ya está bien, pero que volveremos la próxima semana. Ya habéis oído a nuestros invitados últimos y, como siempre, buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.